Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí una vez más a Radio Programas en la FM 96.7. Pasan unos minutos de las 10 de la mañana, hora en la que los jueves estamos aquí aprendiendo un poquito de metafísica. Soy Fela Galván y esto es Aprendiendo en el Camino.
El destino es la promesa de seguir.
Y ya, sin más, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, como siempre, relajándonos, aquietando nuestra mente, emociones, mundo. Así que escucha ya la melodía, respira profundo y suave y haz una pausa en tu actividad cotidiana. Y a medida que escuchas la música y respiras armoniosamente, siente que te vas estableciendo en un estado de conciencia, de calma, de serenidad. Centrado, tranquilo. Pon la atención en el centro de tu pecho, en el latido de tu corazón, y siente que ese es tu centro. Ánclate en él. Lleva tu conciencia y tu atención a ese latido, a ese centro, y quédate allí, establecido. Siente ese centro de tu conciencia como un estado de equilibrio, como un estado de confianza y también de refugio, y mantente allí. Siente que mientras estás en ese centro, todo está perfectamente equilibrado y guiado por la voluntad divina en ti. Es decir, todo va perfecto, así que mantente en ese centro. Siente la autoridad que ese centro te otorga sobre cualquier condición inferior. Desde allí, cualquier condición es llevada por la voluntad divina en ti. Internamente estás erguido, firme, centrado, y sientes la autoridad sobre tu mundo. Y afirmas mentalmente: yo soy el pleno mando y control de estos, mis vehículos, mi mente, mis sentimientos y mi cuerpo físico. Yo soy el pleno mando y control de estos, mis vehículos. Y ahora dirígete hacia tu presencia yo soy y mentalmente afirmas: amada presencia de Dios, yo soy en mí. Asume el pleno mando y control de estos, tus vehículos. Toma una respiración profunda, sintiendo mucha calma, y mucha seguridad de que todo va a ir bien. Y con esta idea, con esta imagen, vamos a terminar la meditación para comenzar la clase. Muy bien, ya sabes que estamos estudiando un libro de Omran Mikhael Ivanov que se titula el libro El deber de ser feliz. Hoy estamos en un capítulo muy bonito, se llama Vivid en la poesía y es una especie de invitación que nos hace el maestro sobre la manera en que podemos vivir cotidianamente y expresar cotidianamente nuestro estado de ánimo. Está muy bonito, ya verás. Bueno, él comienza diciendo, en la calle, en las tiendas, en el metro, en las estaciones, no vemos más que semblantes apagados, herméticos, inexpresivos. Es normal que los humanos manifiesten tan poca alegría al verse y que se mortifiquen unos a otros con un espectáculo tan prosaico. ¿Por qué no se muestran más cálidos, más expresivos, más sonrientes, más vivos? Y aún sin tener motivos para estar tristes o desdichados, solamente viéndoles, recibimos esas influencias y entonces llegamos al trabajo o regresamos a casa de mal humor, deprimidos, y transmitimos ese estado a nuestros compañeros o a nuestra familia. Esta es la vida deplorable que continuamente los humanos están creando entre sí. A lo largo de este libro ya hemos comentado varias veces cómo nuestro estado de conciencia influye a los demás y cómo los demás nos influyen en la medida en que nosotros lo permitamos. Bueno, hoy la propuesta es que tú te conviertas en una especie de punto focal de la alegría para los demás. Fíjate que es verdad lo que dice aquí Miki, que uno va por la calle y la mayoría de las personas van con cara cañón. Luego hablas un momento con ellas y no, y están bien, están contentos y están perfectos. Pero vas por la calle como si fuera, no sé, como si fuera que estuvieras peleado con el mundo, ¿verdad? Bueno, eso probablemente es porque estamos pensando en un millón de cosas, tenemos la mente ocupada, aunque mis pies vayan por aquí, por esta calle, mi cabeza no está en esta calle, mi cabeza puede que esté, vete a saber dónde, en casa o en el trabajo o donde sea, y mis pies van como automáticos y yo no estoy allí. Y eso hace que luego nuestra expresión, nuestro talante, refleje justo lo que está dentro de nuestra cabeza, la preocupación. Pero aquí Miki quiere que seamos conscientes de que no vivimos solos. Antes cuando se veía en los pueblos, ahora también, pero antes se veía como más, ¿verdad? La gente se saludaba, se miraba, se decía buenos días. En las ciudades somos tantos que ya dejamos de hacer eso porque si no estaríamos todo el rato saludándonos. Pero no hace falta que los tengamos hasta el punto en que perdamos este estado que dice aquí Miki, que él llama vivir en la poesía. Es necesario que comencemos de nuevo a mirar a los rostros de los demás y a tratar de transmitir algo bonito, algo bello, algo alegre, mientras contactamos con ellos, aunque sea a través de una simple mirada. Miki sigue diciendo, esta es la vida deplorable que continuamente los humanos están creando entre sí. ¿Creéis que no es importante mostrar a todos aquellos con los que os relacionáis un rostro abierto, amigable, fraternal? Esto es la verdadera poesía. Para ser verdaderamente poeta no basta con escribir versos. El verdadero poeta es aquel que crea la poesía en su propia vida, esforzándose en introducir en ella la pureza, la luz, el amor, la alegría. Qué bonita visión, ¿verdad? La de Miki, que este es un gran maestro y sabe lo que dice. Fíjate que este estado de vida, de vivir en la poesía busca la belleza, busca la expresión de lo más sutil, de lo más elevado, de lo más bello, de una forma que sea también bella. Y tú lo puedes hacer aunque no escribas versos, lo puedes hacer con tu talante, con tus actitudes, con tus gestos cotidianos. Así que conviértete en un poeta, esa es la propuesta que nos trae hoy este maestro. Algunos dirán, pero ¿cómo se puede sonreír? ¿Cómo se puede estar contento si se piensa en todas las tragedias que agobian a la humanidad? Y todas las tragedias y todas las desgracias que se encuentran en la calle. ¡Ah! Bueno, pues Miki pregunta, ¿creéis que se sentirán mejor si os ven con la cara larga? Es evidente que hay que hacer algo para ayudar a los desgraciados. Pero si vosotros, que no sufrís privaciones, ni enfermedades, ni persecuciones, os paseáis con un semblante lamentable, ¿qué esperáis obtener de ello? Para ayudar a los demás hay que empezar por presentarles por lo menos un rostro abierto y sonriente. Si nos justificamos en esto, no hay tantos males en el mundo, ¿cómo voy a ir yo sonriendo? Y uno se pregunta, pero bueno, cuando tú llevas la cara larga, ¿ese mal del mundo se corrige, se arregla? ¿La otra persona de repente se siente mejor? ¿Le alivias? Claro que no, es todo lo contrario. Así que sí, tienes razón en preocuparte por el mal del mundo, y precisamente por eso vienen los maestros como Miki a darnos la solución. La solución es que empecemos a traer un poquito de confort, un poquito de bienestar y de alegría al mundo que nos rodea. Eso hace que cualquier desgracia sea más leve y tú puedes formar parte de ese servicio. Y es que gracias a la poesía amamos a los seres y buscamos en ellos algo sutil, luminoso, porque necesitamos mirar, sentir, respirar algo que nos apacigüe, que nos armonice, que nos inspire, como te decía, que nos conforte. ¿Por qué los humanos nunca se preocupan de la penosa impresión que producen en los demás? Esto es muy importante, tenemos que superar el egocentrismo, es decir, el movimiento hacia el ego, el movimiento hacia adentro. Siempre estamos más pensando en nosotros que en los demás. Esto no lo digo en sentido religioso ni caritativo siquiera. No, no, lo digo en sentido inteligente. Si tú permites que tu mente, tus sentimientos siempre estén centrados sobre sí mismo, lo que va a pasar es que todo te va a parecer cada vez más trágico, porque esa es la tendencia del ego, a dramatizar. Todo lo convierte en una telenovela. Entonces tú lo tienes que sacar de allí, lo tienes que sacar de ese círculo vicioso hacia adentro y empezar a llevarlo hacia afuera, hacia los demás. Eso sí, con una intención correcta, con una intención sana y buena de llevarles un poquito de luz. Así que sí, hay que preocuparse de la impresión que causamos en los demás. Dice Miki, ¿por qué se preocupan de esa impresión? ¿Siguen ahí apagados, gruñones, con los labios apretados, las cejas fruncidas, con cara cañón, como decíamos antes, o como dicen aquí, amulao? Y aunque intentan mejorar su apariencia exterior con toda clase de trucos, que si el maquillaje, que si la ropa, lo que pasa, aparte de eso, es que su vida interior, prosaica y corriente, no deja de transparentarse. Mira, ponte menos maquillaje y sonríe más. Te aseguro que aunque el maquillaje pueda impresionar en primer lugar, lo que de verdad impresiona a nivel profundo y constante y permanente es, pues, el buen carácter, la sonrisa, los gestos amables. Sí, yo sé que no hace falta que yo lo diga, si esto lo sabemos todos, pero se nos olvida. Luego, en la mañana estamos más preocupados de que nos quede bien el maquillaje que la sonrisa. Pues sí, está bien maquillarse, está bien ponerse guapo y ponerse la ropa adecuada, pero luego también tienes que colocarte el resto de los avalorios, es decir, la sonrisa, el gesto amable, la intención de traer bondad y bienestar a los demás. Ese es el mejor maquillaje con el que puedes salir cada mañana de tu casa. Y es que el mayor secreto, el método más eficaz es el amor. El amor que armoniza, que ilumina vuestro rostro y todo vuestro ser interior. Así que al salir por la mañana de vuestra casa, pensad en saludar a todas las criaturas del mundo visible e invisible. Te parecerá una tontería y quizás el que te vea puede decir, bueno, yo se chifló. Pero no, no se trata de eso. Se trata de que tú te des cuenta de que estás constantemente en comunión con la vida y que saludes a la vida, que está a través de lo visible y de lo invisible. Esa conciencia de estar en comunión con la vida, ese reconocimiento de que la vida te rodea y tú influyes en ella y ella te influye a ti, te coloca en un estado de conciencia muy bonito, muy especial, un estado de conciencia elevado en el que eres más capaz de asimilar y de recibir las bendiciones de la vida y en el que también eres más capaz de transmitirla a los demás. Y no te preocupes que no te estarás volviendo loco, al contrario. Bueno, sí, loco sí, pero como decía Connie Méndez, loco de perinola, que es eso que se necesita. Si vamos demasiado serios por la vida, pues en realidad vamos a terminar hundidos, porque si lo permitimos, la vida puede ser muy dura. Pero porque lo permitimos, recuérdalo. Ahora, si tú empiezas a tener un talante más afectuoso, más tranquilo, más afable, notarás que también la vida se suaviza. Y ya veréis cómo después, a lo largo del día, os sentiréis vivir en la poesía porque habréis enviado vuestro amor. Y desde todas las regiones del espacio, el amor retornará a vosotros multiplicado. Recuerda la ley de atracción. Aquello que tú envías hacia el universo, hacia afuera, eso mismo atraes, porque está en tu propia conciencia. Es la ley del boomerang. El boomerang tiene esa facultad, lo lanzas y vuelve a ti, vuelve exactamente al punto en que fue enviado. Y esto es lo mismo. No puedes esperar que si tú vas por la calle con la cara amarrada, como decía Connie Méndez, si vas con mal humor, o vas protestando, o vas quejándote de todo, luego lo que vayas a recibir no tenga que ver con eso. Pero ¿con qué derecho lo pide uno, no? Todo el mundo está dispuesto a protestar y a pedir, pero hoy, qué pocos están dispuestos a aportar eso que ellos mismos están pidiendo. Bueno, pues al estudiante espiritual le toca cambiar esto, le toca darle la vuelta a la tortilla. No se queja tanto, no pide tanto, sino que sabe que dándolo lo recibe, como decía San Francisco de Asís, es dando como se recibe. Dice Miki, ¿cuántas cosas se pueden hacer para aportar a la vida belleza y poesía? No hay que dejarse acaparar por las preocupaciones y los asuntos materiales, sino reservar un poco de tiempo para consagrar las energías a todas estas actividades que darán sentido a vuestra existencia. Sí, en realidad no es tan complicado, en realidad ni siquiera tienes que apartar un tiempo para hacer esto. Lo debes sumar a tu vida cotidiana. Es hacer lo mismo que haces siempre, pero con un talante distinto. La persona que está en un mostrador atendiendo al público puede estar muy seria haciendo el trabajo y atendiendo al que viene delante, y está correcto y hará lo suyo de forma correcta. O puede poner una sonrisa a cada persona, o puede saludar, ahora, buenos días a cada persona con la que se encuentra. Hay gente que me dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Saludas a los 10 primero, pero cuando estás en un mostrador atendiendo a más de 100 personas al día, a partir de la décima ya le dicen, ¿qué? ¿Qué quieres? Pero yo te pregunto, ¿a quién amarga esa actitud? Porque la persona a la que tiendes va a ser un momento, a lo mejor la dejas mal. O esa persona necesitaba en ese momento un buenos días y tú se lo habrías podido dar y le habrías alegrado el día. Pero, aunque esa persona no se afecte, tú sí te vas a afectar. Porque desde que dejas de decir buenos días, desde que dejas de atender con amabilidad, tú te empiezas a amargar internamente. Recuerdo que había una amiga que todo el mundo se quedaba sorprendida con ella. Ella trabajaba en una de estas dos oficinas de atención al público y siempre, siempre tenía una sonrisa, siempre era muy amable. Bueno, la gente prefería hacer una cola más larga en su taquilla, porque de hecho tenía la cola más larga en su taquilla, que en las otras, solamente por su actitud tan alegre, tan positiva, tan amable. Y entonces le preguntaban, ¿cómo es posible? Estás aquí 8 horas al día atendiendo al público, ¿cómo es posible que estés con esa actitud tan positiva, tan sana todo el día? Y ella comentaba, porque dos razones. En primer lugar, porque ella creía en Dios, creía que cada persona con la que contactaba era una expresión de Dios y simplemente la veía en ellos. Entonces era como, ¿cómo no me voy a poner contenta si estoy en contacto con expresiones de Dios? Pero también decía que era una actitud que ella había asumido porque tenía amor propio, porque tenía autoestima, porque se quería a sí misma. Era la actitud que le permitía estar tranquila y contenta trabajando 8 horas al día, 5 días a la semana en este puesto de trabajo. O sea, fíjate que hasta por egoísmo habría que hacerlo. Entonces, no hay que dejarse acaparar por las preocupaciones y por los asuntos materiales, sino que en esos asuntos materiales y preocupaciones puedes colocar ese sentido de belleza y ese sentido de poesía. Como a ti se te ocurra, la imaginación es muy grande, puedes imaginar todo lo que tú quieras, desde lo que estábamos comentando, desde poner una sonrisa a la persona que atiendas, hasta simplemente hacer una tarea mecánica con belleza. Tú dirás, ay, ¿cómo vamos a hacer una tarea mecánica con belleza? Pues el gesto con el que lo haces y la motivación detrás del gesto te dará la capacidad para hacerlo. Los humanos aún no lo han comprendido. Hablan de amor, quieren ser amados, pero permanecen cerrados, apagados, prosaicos, en una palabra. No saben cómo vivir esta vida poética gracias a la cual les amarán. Si fueran más inteligentes, comprenderían hasta qué punto esta actitud es deplorable para ellos y para los demás. Así que fíjate, ya lo hemos dicho muchas veces, la mayor parte del sufrimiento humano es producto de la ignorancia. Sé inteligente, date cuenta de que si tú vives todo el día con esa actitud negativa, con esa actitud enfadada y quejica, a la larga eres tú el más infeliz de todos. Además de que haces infeliz a tu alrededor, a los que te rodean, si ellos lo permiten, por supuesto. Pero es que tú mismo también vives en un estado que podríamos llamar eso que llamaban el infierno. Ya sabes que el reino de los cielos y el infierno no son lugares a los que uno va cuando se muere. Son estados de conciencia en los que puedes vivir desde ahora, desde ya. Entonces tú puedes escoger vivir en un estado de conciencia del cielo, eso es alegría, optimismo, amabilidad, o tú mismo puedes construir tu infierno, solo hace falta que andes todo el día quejándote. Es que la mente termina convenciéndose de todo, y también te convence a ti de lo que ella piensa, y te puede convencer de que esta vida es una desgracia, de que cada vez las cosas van peor, de que nada mejora. Bueno, en algún momento tú le tienes que decir a tu mente, mira, te me callas ya, te me dejas de inventar esas cosas y por favor me permites vivir un poquito feliz. En la meditación recuerdas que te decía que tuvieras esa actitud de tener el centro, de ser el centro, de tener la autoridad sobre tu mente, sobre tus sentimientos. Esto es fundamental, es muy importante, porque tenemos muchas tendencias, algunas antiguas, nuestras propias, otras que hemos aprendido de otras personas. Si la mayoría de las personas se quejan, es muy fácil que tú te dejes llevar por esa actitud y termines quejándote tú también. Entonces no debes permitirlo, debes tener autoridad y decir, espera, no, yo construyo el estado de conciencia en el que quiero vivir, mi casa, mi atmósfera, y no quiero vivir en un estado que está todo el rato quejándose. Yo elijo, esto es importante, tú tienes libre albedrío, elijo vivir tranquilo y transmitir eso a los demás. Yo no he dicho que esto sea fácil. Sé que no es fácil, dependerá. Todo es cuestión de práctica. Acostúmbrate a hacerlo, aunque sea un ratito cada día. Lo importante es que seas constante, que cada día destines un ratito a esto. Y que no te preocupes si no lo logras. Lo importante es que insistas. A la larga lo lograrás, lo conseguirás. Así como dice aquí Miki, sé inteligente. Procura para ti un buen estado de conciencia. Procurad ser cada día más vivos. Ahí está vuestra salvación y también la de los demás. Y volverse más vivos significa dar vuestra luz y vuestro calor. Ayer dimos una clase en la que colocamos un vídeo que se llama Vida después de la vida, de Raymond Moody, que cuenta experiencias de personas que han estado cercanas a la muerte. Esas personas que llegan a, entre comillas, morir y que luego son rescatadas. Y pasaba una cosa muy curiosa que tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí. Resulta que todas estas personas que volvían después de esa experiencia cercana a la muerte, todas decían que cambiaba su orden de prioridades. Lo que antes les parecía fundamental e importante pasaba a un segundo plano y delante quedaba siempre, te va a parecer muy simple, pero es en realidad muy grande, quedaba siempre el amor. Y que incluso cuando ellas revisaban su vida, porque eso es lo que pasa cuando uno muere, revisas tu vida, que lo que revisaban no era si habían hecho grandes cosas, si habían logrado grandes puestos de trabajo, si habían alcanzado la fama, no. Lo que revisaban eran los pequeños momentos cálidos, amables, de cariño, de amor. Fíjate, qué interesante. Ya te decía antes, la mente nos enreda, nos hace creer que lo importante son esas cosas entre comillas grandes, grandes para el ser humano. Pero luego nos damos cuenta, cuando ya la dejamos atrás, de que no, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es la luz, el calor, la belleza, el amor que tú transmites. Sigue Miki diciendo, este es en efecto el ejercicio que debéis hacer para salir un poco de vosotros mismos, de este estado de estancamiento tan prosaico. Aprended a mantener conscientemente en vosotros mismos un estado de poesía. Sí, además esta es una propuesta que te tienes que hacer en la mañana, antes de salir de tu casa. Piensas, hoy voy a vivir en la poesía. Él lo llama así, tú puedes llamarlo de otra manera si quieres. Lo importante es entender que se trata de vivir, de determinar, decidir vivir en un estado de conciencia elevado. un estado de conciencia tranquilo, optimista, alegre, yo diría incluso servicial. Y es que es tan agradable encontrar a alguien en quien sentir que todo está animado, que todo está iluminado. ¿Verdad que tú mismo lo has experimentado? Hay personas que te encanta encontrarlas, pero te aseguro que no son aquellas que siempre están quejándose. Esa no las quieres encontrar. Esa la ves por la calle, la ves en la acera de enfrente y tú sales corriendo hacia el otro lado para que no te vea, porque no tienes ganas de estar con quejas. Eso no significa que uno no ayude a la persona que esté apesadumbrada. Lo que quiere decir es que luego tienes que trascender ese estado de queja, ese estado de tristeza y de depresión, porque no puedes mantenerte en ese estado mucho tiempo y porque no sirve para nada, no arregla nada y ahuyenta a la gente de ti y luego te sientes encima solo. En cambio, ¿cómo te alegras cuando encuentras a alguien que te ha transmitido en otros momentos eso, alegría o serenidad? ¿La ves y sales corriendo a saludarla? Claro que sí. Se ama un árbol porque tiene frutos. Se ama una fuente porque de ella brota el agua cantarina. Se ama las flores porque tienen colores y perfumes. Y de igual modo se ama las criaturas que se abren para dar algo claro, luminoso, perfumado y melodioso. Perdónenme si soy un poquito dura ahora, pero hay personas que no transmiten nada positivo cotidianamente, no dan nada ni luminoso, ni perfumado, ni melodioso, pero exigen tener todo eso de los demás para ellos. Pues lo siento, pero yo creo que esa persona tiene que darse cuenta de que está siendo demasiado egocentrista y de que se siente sola porque la vida le está enseñando que tiene que cambiar ella, no los demás. Aprended, pues, a cultivar en vosotros este estado de irradiación, de esplendor, de luminosidad. Acostumbraos a sonreír, a mirar con amor, a desprender de vuestro corazón algunas partículas vivas para enviarla a los demás, y seréis vosotros quienes os sentiréis los más felices. Es que encima esta va a ser la consecuencia, que luego tú mismo serás el que se encontrará más feliz que el que lo está recibiendo. Yo sé que estas cosas parecen muy bonitas, mucha gente se me queja de que nuestras clases de metafísica parecen todas como muy utópicas, ay, qué bonito es todo, y parece que es tan fácil. Pues no, no es tan fácil, esto es algo que se tiene que construir, y que sea bonito no significa que no sea bueno y útil. Parece que a veces somos bastante tontitos. No, esto es muy importante cultivarlo. Necesitamos, sobre todo cuando más crisis hay, necesitamos gente que traiga cosas bonitas, cosas bellas y cosas luminosas. Lo necesitamos, es una necesidad básica incluso. ¿Y por qué no ser uno mismo el que se convierta en ello, si encima luego tú vas a estar en ese estado de conciencia? No son solamente cosas bellas, son cosas prácticas, muy prácticas. Eso sí, no basta con leer ni oír que otro lea de ellas. Hace falta llevarlas a nuestra vida cotidiana y practicarlas en nuestra propia experiencia viva, diaria. Así que con esta propuesta vamos a acabar la clase de hoy. Vive en la poesía. Bueno, y vamos al siguiente apartado de nuestro programa. Sabes que siempre te traigo una composición musical. Este año estamos trayendo llaves tonales. Y como este año está dedicado al sol, te voy a traer la llave tonal del gran sol espiritual. Es el himno al sol, precisamente, de una ópera que se llama Iris, de Pietro Mascagni. Mascagni nació en Livorno en 1863 y murió en Roma en 1945. Él es un compositor italiano que es uno de los mejores exponentes del estilo de ópera italiana que se llama verismo. El verismo subraya de forma especial todo lo que es la tensión emocional. Y de hecho esta ópera, de la que hoy vamos a escuchar una de sus composiciones, una de sus piezas, el himno al sol, es de hecho muy muy emocional. En esta parte la protagonista le canta al sol. El sol representa aquí tu propia presencia yo soy. Ella dice en la composición, porque es una ópera por tanto es cantada, que un gran sol, un gran ojo la observa. Ese ojo es tu presencia yo soy, Dios en ti. Te quiero decir que Mascagni compuso 17 óperas y la más conocida de él es La caballería rusticana, que también contiene una llave tonal que ya la hemos traído aquí, la del Arcángel Gabriel, una pieza preciosa porque es muy emotiva, muy emocional. Pero la de hoy es Iris. Iri está ambientada en el Japón, en tiempos legendarios, y tiene partes como muy exóticas, muy propias, la música, las melodías muy exquisitas, muy propias del Oriente. El autor además en esta pieza le da mucha prioridad frente a la historia del drama, le da prioridad a las influencias más simbólicas, y por eso te traigo precisamente esta pieza, porque es muy simbólica. Es un canto del estudiante, o sea, de ti y de mí, hacia la presencia, hacia el sol de nuestro propio mundo personal. Espero que te guste. Se llama Himno al Sol, de Pietro Mascagni.
Yes.
ahí tenías el himno al sol, grandioso, como ves. Nosotros vamos a continuar con nuestro siguiente apartado. Sabes que en este espacio siempre reservamos un huequito para la narración de bien novelas o experiencias o algo parecido. Hoy te voy a traer unas experiencias de un gran esotérico español, Vicente Beltrán Anglada. Vamos a extractarlas de uno de sus libros que se llama Mis experiencias espirituales. Primero me gustaría comentarte quién es él. Vicente Beltrán Anglada nació en Barcelona, en España, en 1915. Era de familia humilde y trabajadora. Tenía un temperamento inquieto y muy intuitivo, y desde muy pequeñito, luego lo vamos a ver porque una de las experiencias que vamos a leer de él habla precisamente de esto que estamos diciendo, desde muy pequeño demostró tener un profundo interés por los asuntos trascendentales de la vida, que lo llevó a investigar constantemente y a obtener respuestas que hoy nosotros, gracias a Dios, podemos recibir de todo el legado que él dejó y también de su maestro, cuyo servicio consagró su vida. Tiene muchos libros. Él escribió Mis experiencias espirituales, La jerarquía, Ángeles solares y la humanidad, Los misterios del yoga, Las fuerzas ocultas de la naturaleza, Estructuración dérica de las formas, Los ángeles en la vida social humana, etcétera, etcétera. Tiene muchos, muchos libros. Pues él fue miembro de una escuela esotérica espiritual muy importante que se llama la Escuela Arcana. Perteneció durante muchos años a ellas y tuvo varios cargos. Incluso llegó a ser un miembro con responsabilidad en la sede europea en Ginebra, en Suiza, en el edificio de las Naciones Unidas. Y luego pronunció conferencias por muchas ciudades de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Vitoria, Menorca y otras. Y también visitó Argentina en 1985 y allí dio muchísimas charlas, numerosas conferencias en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, etcétera, etcétera. Él decía que la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y esto solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Con estas palabras ya se define su carácter, ¿verdad? Él siguió las grandes corrientes espirituales de la nueva era y creó muchísimos, numerosos grupos para atender a los aspirantes espirituales que cada vez son más aquí. Entonces tiene una organización que se encarga de ayudar, de asistir a esos aspirantes espirituales y especialmente se dedica a la labor de grupo. Él desencarnó, dejó este plano físico en el año 1988, dejando un maravilloso legado a todos los estudiantes. Su mujer, se llama Leonor, dijo de él que de Vicente Beltrán Anglada podemos destacar sus grandes cualidades de percepción espiritual, la hondura de sus conceptos y la valentía al exponerlos. Sus pasos por la vida fueron duros y fructíferos por su intensa radiación. Siguiendo la clase que hemos hablado hoy, él era verdaderamente un poeta. ¿Lo entiendes, verdad? Bueno, pues fíjate, este hombre desde muy pequeñito tenía la capacidad de ver a los elementales. Él pensaba que todo el mundo los podía ver, así que al principio para él no era nada extraordinario, hasta que empezó a darse cuenta de que no era así. Y de hecho vamos a leer algunas de las experiencias que él ha tenido, solo algunas, y la primera va a ser precisamente cuando él se dio cuenta de que todo el mundo no veía lo mismo que él. Vas a escuchar de fondo durante las narraciones otra composición musical del autor que siempre nos acompaña aquí, Juan Carlos García, que amablemente nos cede su música. Esta pieza se llama Observaciones en el espejo cósmico. La he traído porque hace referencia precisamente a cuando tú puedes ver la naturaleza más allá de lo que cotidianamente vemos. Las ondinas en el agua. La primera vez que establecí un contacto visual consciente con algunas de estas bellas criaturas etéricas fue en ocasión de la Exposición Internacional de Barcelona del año 1929. Mi padre me había llevado a visitarla y naturalmente, y tal como hacía todo el mundo, nos quedamos hasta la noche para ver la fuente luminosa central, un verdadero prodigio de técnica al cargo del mago de la luz, tal como sería denominado después de realizar esta verdadera obra de arte el ingeniero don Carlos Buigas. fue como resultado de la contemplación de los juegos de luz dentro del agua que pude percibir dentro y fuera de las grandes cascadas de impresionante y líquido colorido a un numeroso grupo de bellos y extraños seres que retozaban alegremente dentro del agua, subiendo y bajando a través de los grandes surtidores y cascadas. Esta visión me pareció muy natural por cuanto en sueños había tenido la percepción de imágenes parecidas. Así, cuando con sencillez infantil comenté con mi padre la graciosa belleza de aquellas diminutas criaturas dédicas que retozaban y jugueteaban tejiendo hermosos e incomparables dibujos con las espumas de las aguas, este me respondió que solamente veía agua y que no exaltara tanto mi imaginación, pues esto era malo para la salud y que además la gente me creería loco. Total, que esta primera experiencia física de percepción de las ondinas de las aguas quedó profundamente amargada por la incomprensión de mi padre, el cual, naturalmente y sin mala intención de su parte, se había limitado a enjuiciar las cosas desde el ángulo de vista de lo que él consideraba una imaginación excesivamente exaltada. El resultado de esta experiencia fue que mi padre quemase en el patio de mi casa todos los libros que hacían referencia a hadas, gnomos y espíritus de la naturaleza y que yo solía leer con agradable empeño. Mi disgusto fue muy grande, ya que yo no podía comprender la reacción brutal de mi padre hacia algo que yo consideraba tan natural y verdadero. Después de esta experiencia aprendí a callar y a guardar únicamente para mí el secreto íntimo de mis percepciones extrasensibles. Sin embargo, todavía recuerdo ahora perfectamente la grácil belleza y armonía de movimientos de aquellas preciosas ondinas, desplazándose alegremente por entre la coloreada espuma de los grandes surtidores de la Fuente Monumental de la Exposición Internacional de Barcelona. El ángel Jezacel. La primera vez que establecí contacto con Jezacel, el ángel mentor, instructor y guía de mis investigaciones dévicas, supe de las radiaciones espirituales de un deva de categoría similar a las de los grandes iniciados de la jerarquía. Recuerdo esta experiencia como la más profunda y trascendente de mi vida. Me lo presentó el maestro en el ashram con estas sencillas palabras: este es el ángel Jezacel, el instructor dévico que será tu mentor en el devenir de tu vida oculta y el que te introducirá y te hará consciente del reino de los ángeles. La presencia de Jezacel, tal como podían percibirla mis sentidos sutiles, era realmente impresionante. Irradiaba luz por todo el contorno de su figura angélica. Después fue descendiendo su vibración o radiación para acomodar su presencia a mis sentidos perceptivos, ya que me era sumamente difícil y seguramente peligroso resistir el brillo particular de su aura magnética de un azul celeste absolutamente indescriptible según nuestros reducidos tonos vibratorios del color. Apareció entonces bajo una forma completamente humana, aunque manteniendo en todo su entorno su aura magnética azul celeste. Su rostro era bellísimo, aunque de una belleza que escapaba a todos los cánones de belleza establecidos por los seres humanos. Puedo decir, de acuerdo con este punto, que percibía a través de sus infinitas cualidades angélicas algo más que un simple rostro humano. El mejor de los rostros griegos esculpidos por Fidia daría quizás una pequeña noción del rostro inmaculado de Jezacel, pero irradiando luz desde dentro. Me envolvió dentro de su aura, tal como suele ser la bendición angélica. Me sonrió con indecible dulzura y me preguntó: ¿estás dispuesto a introducirte en nuestro mundo para extraer toda la experiencia posible y comunicarla a tus hermanos, los demás hombres del mundo? Respondí afirmativamente y sin vacilar. Y Jezacel, en respuesta, acentuó la presión de su aura sobre la mía, llenándome de una vibración intensa y desconocida que inflamó de amor, de ternura indescriptible y de entusiasmo todo mi ser. Después me dijo: pues bien, que así sea. me hizo comprender seguidamente que durante el tiempo en que durase el proceso de investigación oculta sobre el mundo védico, debería mantener una actitud muy digna en mi vida personal y guardar reverente silencio siempre y cuando no fuese absolutamente necesario hablar en el devenir de mis relaciones sociales. Sus últimas palabras en aquella ocasión y que quedaron indeleblemente grabadas en mi conciencia fueron estas: vive serenamente expectante y siempre me tendrás a tu lado. Era la primera vez que oía estas dos palabras, serena expectación, que más adelante durante el curso de mis investigaciones esotéricas me demostraron ser claves para la vida del discípulo que se apresta a la iniciación. Se despidió de mí con una graciosa aunque imponente inclinación de cabeza y lo hizo luego de mi maestro, con el cual estuvo conversando amigablemente durante un rato, desapareciendo finalmente del campo de mis percepciones, dejándome sumido en un estado indescriptible de paz, pero al propio tiempo de dinamismo creador. Cuando llegué a mi cuerpo físico después de recibir algunas directas instrucciones de mi maestro, fui plenamente consciente de la radiante presencia de Jezazel y la influencia de su aura magnética me acompañó físicamente durante varios días. Mi encuentro con el ángel Jezazel vino precedido por una conversación sostenida con mi maestro, durante la cual este, después de finalizada una de nuestras reuniones asrámicas de estudio y de haber quedado a solas con él, me había preguntado: ¿te sientes dispuesto a escribir algunos libros de carácter esotérico para utilización de los aspirantes espirituales del mundo? Algunos de ellos tendrán un carácter muy particular, continuó diciendo el maestro, pues deberán servir para ayudar a los discípulos a introducirse conscientemente dentro del reino de los ángeles, a fin de establecer unos lazos de unión de muchos seres humanos con nuestros hermanos de los mundos invisibles. Así pues, preguntó de nuevo el maestro, ¿te sientes dispuesto sinceramente para realizar este trabajo? Le respondí humildemente que mi buena voluntad era mucha, pero que mis conocimientos acerca del reino dévico se extendían únicamente al área de los relatos místicos y algunas que otras pequeñas experiencias de contacto con algunos seres elementales de la naturaleza, y que por tanto no podía afirmar que fuese capaz de hacerlo. Mi maestro sonrió bondadosamente, tal como lo hace un padre con su hijo, y me aseguró que yo estaba ampliamente capacitado para esta clase de labor en a la experiencia acumulada por efecto de mi pasado kármico y que solo debía hacer uso de mi buena voluntad y de mis sinceros deseos de servir. No se te exige ningún voto extraordinario como los que realizaste antes de entrar en el ashram y que suelen preceder a las sucesivas iniciaciones, sino que lo que cuenta en este caso es tu buena disposición de ánimo, ya que la misma equivale a un verdadero voto asrámico. Siendo así, le respondí, acepto con mi mejor voluntad poner lo mejor de mí mismo para cooperar en el éxito de este trabajo asrámico. Es así como inicié mi labor jerárquica en un sentido muy concreto y definido. Al fin, sin aparentemente pretenderlo ni buscarlo, había encontrado mi verdadero campo de servicio. Mi maestro me bendijo con estas palabras: que tu labor sea fecunda y que muchos hombres y mujeres de buena voluntad del mundo puedan beneficiarse de la misma. Bueno, te habrás dado cuenta entonces cuál es la labor que especialmente desarrolló este gran esotérico español, Vicente Beltrán Anglada. Él se dedicó al estudio del reino elemental y del reino dévico, el reino de los ángeles. Y la mayoría de sus libros, de hecho, versan acerca de este maravilloso tema. Uno de los planes de la era de Acuario en la que ya estamos es que el reino humano vuelva a entrar en comunión con el reino angélico. Hace mucho tiempo sí estábamos en contacto con el reino angélico, pero debido a que el ser humano fue cayendo en conciencia progresivamente, fuimos también perdiendo ese contacto angélico. Las leyendas y los mitos que hablan de precisamente encuentros angélicos no son tonterías, son realidad. Lo que pasa es que luego solo nos ha ido quedando los mitos. Y precisamente Vicente es uno de los encargados de establecer de nuevo ese contacto, para lo cual es primero necesario que conozcamos un poquito más acerca de estos maravillosos seres que siempre nos han estado ayudando y que siguen ayudándonos, los ángeles. Bueno, escuchaste dos narraciones que a mí me parecen importantes para conocer un poquito a este gran esotérico. La primera experiencia, cuando era pequeñito, del conocimiento que tenía acerca, o de su capacidad que tenía para percibir a los elementales, en este caso ondinas, que son elementales del elemento agua, y cómo aprendió a callarse porque no se le entendía. Y luego ya de adulto, cuando comenzó la labor que él mismo específicamente iba a realizar en su servicio a la humanidad, el de dar a conocer el reino angélico, con esta experiencia en la que él conoció al ángel que le iba a ayudar a hacer ese servicio, Jezacel. Quiero decir una cosa, hay muchas personas en contacto con las fuerzas sutiles de la naturaleza, muchos más de lo que pensamos. Lo que pasa es que el ser humano a menudo ha pensado que lo que no toca, lo que no ve, lo que no huele, pero en la parte más pequeña de la vida, que es muy, muy amplia, muy vasta. Bueno, para terminar nuestro programa de hoy te traigo, como siempre, una canción luminosa, hoy muy luminosa de hecho, porque se llama Bendita tu Luz. Está cantada por Maná y acompañado por Juan Luis Guerra. Y es una canción que si la escuchas con este sentido, porque lo tiene, te va a permitir hablarle a tu presencia yo soy. Bendita tu luz es bendita la luz de la presencia, bendita la luz divina que hay en ti, en mí y en todos los seres. Espero que te guste. bonita la canción, ¿verdad? Bueno, pues esta es la propuesta, siguiendo la clase que hemos tenido hoy, eso de vivir en poesía. Vete por la calle diciéndole a la gente, eso sí, tú crees mentalmente, pero sintiendo bendita tu luz, bendita la luz de cada persona con la que contactas, porque en todas hay una manifestación de Dios, es una manifestación de Dios. Así que vete por ahí diciéndole a la gente, bendita tu luz. Y te aseguro que serás tú el que se sienta bendecido y feliz. Bueno, con esta bonita canción acabamos el programa de hoy. Eso sí, te quiero comunicar dónde estamos dando clases. Nos han preguntado en sintonía que dónde se dan las clases. Actualmente no se están dando clases aquí en Galda, pero en Las Palmas continuamos. En Las Palmas estamos en la calle Juan Rejón número 32, segundo D, en el Centro de Paz. Allí puedes asistir a clases que son siempre gratuitas, los lunes a las 8 con María Jesús Pérez, los miércoles a las 8 conmigo, con Fela Galván, y también a las 9 y tal, y los viernes con Melín Luengo, también allí en el Centro de Plaza, a las 8, con clases más básicas. Aquí en esta zona, en Galdar, volveremos a dar clases, pero será ya en septiembre. No sabemos todavía la fecha, pero dentro de poco ya podemos comunicarlo. Y luego, por supuesto, sabes que tienes aquí nuestra clase radiada todos los jueves a las 10 de la mañana y la repetimos los lunes por la noche a las 10 de la noche. También te quiero emplazar para las clases que tienes grabadas disponibles en nuestra web www.grupometafísicoislascanarias.com. Allí te vas a la sección clases en MP3 y tienes un montón de grabaciones gratuitas y libres para que puedas escuchar clases que ya se han impartido previamente. Y un último comunicado. Durante el verano vamos a dar vacaciones, es decir, este mes, junio, todavía tenemos clase, pero ya en julio se cierran todas las clases, pero quedan una actividad diferente que será el cine de verano. Será todos los jueves a las 7 de la tarde y serán todos los jueves de julio y de agosto, excepto el último jueves de agosto que no estaremos por aquí. Son clases en las que se va a proyectar una película y se va a dar una explicación metafísica del contenido de la película. También son de asistencias libres y gratuitas. Bueno, y para terminar, yo te voy a pedir que pruebes esta semana a vivir en la poesía, como nos ha hoy propuesto Miki. Así que con esa invitación de que vivas en la poesía, espero que nos escuches la próxima semana. Feliz semana.